Felipe Solá, diputado nacional del Frente Renovador. Felipe, Romina Mangel, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿llegaste a acostarte o todavía no?
No, estoy parando el auto para hablar.
Ah, bueno, muchísimas gracias. Ayer pasaron varias cosas, lo que impactó, digamos, más allá de que la importancia más grande estaba dada probablemente en el presupuesto, lo que impactó mucho en la población en general fue, bueno, las idas y vueltas con el dietazo de los legisladores.
Sí, el tema fue así. Nosotros nos desayunamos, no me acuerdo cuánto hace, 4 días, 5 días, con que íbamos a cobrar un aumento, íbamos a completar el 31% de aumento en la dieta, que es lo mismo que se les aumentó a los empleados de la casa, ¿no? Del Congreso. Pero que en otro rubro, que es el rubro de pasajes, que es una cantidad de pasajes aéreos, o pasajes de ómnibus, o de tren, que uno puede transformarlo, es una cosa o la otra, que tienen un precio bastante menor que el precio comercial, que se le entregan a cada diputado, había un aumento muy fuerte, creo que del 47%. Y un rubro que cobran los diputados que viven a más de 100 kilómetros de la capital, que se llama Desarraigo, se aumentaba en una proporción similar, 47% o algo por el estilo. Con lo cual, el total de no de la dieta, sino del total, lo que cobra un diputado, aumentaba bastante más que el 31%, ¿no?
Sí.
Más o menos creo que las cifras son así. Yo todavía no lo puedo decir porque no he visto mi recibo, no estaba listo ayer, entonces ayer pedí los recibos para hacer las cuentas antes de la sesión.
¿Y no lo tenías?
No, todavía no estaban los recibos listos. Entonces, ahora, esta fue una decisión de la presidenta de las cámaras de Senado, y de la vicepresidenta de la Nación y de presidente de diputados, ¿no? No consultada con la Cámara, con el recinto de la Cámara. Lo que sí puede haber sido, y yo no lo sé, pero puede haber sido muy posible, hablada con jefe de bloque. Pero no se nos fue comunicar, nosotros no nos comunicaron esto en ningún momento. Esta mañana, bueno, nosotros teníamos que empezar la sesión y votar dos leyes. Una era la participación público-privada,
sí.
Y después el presupuesto. Y además los superpoderes, que van aparte, que esta madrugada, hace unas 2 horas, lo votamos.
Sí.
Ahora, un diputado, Pitrola, del Partido Obrero, que dijo, permítanos discutir este tema. Cuando se introduce un tema nuevo, le falta 2/3 de la Cámara. Entonces, nosotros decidimos, el Frente Renovador que integró, decidió votar que sí, que discutiéramos ahí en el recinto esto. Aunque se atrasara toda la sesión, era un tema que dolía, que era importante,
¿Les pareció un desatino por parte, digamos, de Monzón, en este caso, que se hizo responsable decidir este aumento?
No, de ninguna manera pareció un desatino. Lo que me pareció es que las cosas pueden caer bien o pueden caer mal. Ninguno de nosotros lo esperaba, por lo menos yo debo ser un diputado más o menos de información media, un poco más que la media, y no lo esperaba. Pero no lo puedo acusar a alguien que asume la responsabilidad de tratar de mejorar una dieta. No lo voy a acusar.
Digo, porque el único que lo planteó fue Pitrola, si no parecería, digamos, que todos el resto de ustedes estaba de acuerdo en un aumento que terminaba siendo el 47%, muy lejos, digamos, de lo que están negociando los trabajadores en la Argentina.
En general, nunca en 10 años, 9 años de Cámara, más uno hace mucho, yo vi discutir las dietas en el recinto. Discutir los montos, las dietas, esas cosas en el recinto, nunca. Entonces, cuando Pitrola lo planteó, yo dije, me parece que sí, lo hablamos con Massa, dijimos, sí, votémoslo, vamos a discutir esto. Y no llegamos a 2/3, porque Cambiemos votó en contra.
Felipe Francisco Joven, buenos días.
Sí, ahora, buen día, ¿qué tal?
¿Pensás que era, digamos, que la decisión fue tomada por lo menos con falta de timing, digo, en un contexto de recesión, donde hay todavía alta inflación? Que el promedio de aumento sea del 47% cuando todas las paritarias están cerca de un 30%, ¿pensás que era por lo menos políticamente incorrecto? Digo, ¿y cuánto afectó el pedido del presidente, digamos, para después dar esta marcha atrás?
Yo no sé, porque el pedido presidente puede afectar a los diputados del oficialismo, no a nosotros. A mí parece que con el diario del lunes, al día siguiente uno puede decir, no era políticamente correcto, no era... cuando yo me enteré, no sabía ni además si era octubre o noviembre, cuando se iba a efectivizar eso, dije, qué raro, me parece raro esto. Sobre todo por el lado de pasajes y desarraigo, que eran los que comentaban. Porque a mí me parece que la lógica era que los pasajes aumenten si aumenta el precio comercial de los pasajes. Y no aumenten si no aumenta el precio comercial de los pasajes.
¿Cuánto está cobrando, Felipe, hoy un diputado, digo, para tener en cuenta?
Con los pasajes, con todo, esos, sí. si uno no usa los pasajes, alrededor de 92.000 pesos.
¿Y los pasajes uno los tiene en pesos cash, digamos, o te dan tickets?
Los pasajes se le dan. Es así, los diputados que viven lejos reciben los pasajes y los usan, pero además cobran desarraigo. Los diputados que no usamos los pasajes, como yo, que vivo a 60 kilómetros, claro, y que no cobro desarraigo, sí puedo cambiar los pasajes por plata.
Ok.
O sea, que se suma el total de la dieta.
También para recibir mensualmente una pequeña cola diaria de gente que pide pasajes. En muchos casos para venderlos, en otros casos porque lo necesito, ¿no? La gente sabe que los diputados tienen pasajes, ¿no? Entonces la gente tiene que viajar al interior, lo espera uno, o va a la, deja su nombre, etcétera. Nosotros tratamos de verificar que sea cierto. En la duda, que sí o no, suelo decir que sí, que se lo den. Hay de todo.
Felipe...
De la misma manera que a uno le van a pedir otras cosas, porque las cosas en la calle está brava. Y sacude mucho el Congreso en ese sentido.
Pero finalmente, digamos, están de acuerdo con la decisión de dar marcha atrás.
La otra es que los pasajes también se piden cuando hay una convención, una reunión, un congreso, cuando se va a juntar la juventud de no sé qué y en
claro, pero esas son cuestiones puntuales. Digo, finalmente están de acuerdo, digamos, que en esta marcha atrás que dieron con el aumento.
Sí, estamos de acuerdo. Por eso aceptábamos la discusión esta mañana. Ayer era mañana, ¿no?
Felipe, sí.
Queríamos discutir en algún momento. No queríamos discutir la mala fe, porque la mala fe, no entendemos que haya habido mala fe o una mala intención de ninguna manera. En general ha sido muy moderado Monzón en casi todas sus intervenciones en la Cámara y muy democrático, ¿no? Bastante más que lo común. Ahora, él asumió una responsabilidad y cuando anunció eso aplaudieron todos. Aplaudieron los que habían votado no discutir y los que habían votado sí discutir.
Felipe, te agradecemos porque sabe parado el
auto. Yo me siento mejor, por supuesto.
Sí. Bueno, de no estar cobrando.
Y me siento mejor
con el aumento.
Y claro, no, yo no quiero que en la calle me digan, me señalen y me digan, no.
Pensaba que te podían, digamos, sí, putear en la calle.
Claro, que hay un tema con los diputados, ¿no? Nadie se fija, digamos, hay un tema con los diputados porque somos los representantes del pueblo. Ahora, si uno mira el directorio de Aerolíneas, el directorio de Ferrocarriles, el director, se sorprenderían muchísimo.
Felipe Solá, paró el auto volviendo de la sesión maratónica para hablar
Acabo de ver, por venir tempranito, esta divina mañana.
Está lindísima la mañana, sí.
Acabo de ver algo que no veo nunca cerca donde vivo, que es un halcón.
Mira. Le digo, ¿por qué zona? Mira, nos hace el cronista, ¿por qué zona?
Es muy difícil verlo, acabo de verlo.
Felipe, no quiero dejar de preguntarte y te pido disculpas.
Hola.
Hola, ¿sí me escuchás? ¿Me escuchás?
Hola,
¿me escuchás?
Lo perdimos, bueno, por ver el halcón.
Apareció el halcón, a ver, vamos a tratar de engancharlo. Sí, Amanda ahí, bueno, lo queríamos escuchar a Felipe Solá diciendo que finalmente estaba de acuerdo y además entendiendo que iba a generarse un clima de mucha rispidez en la calle, digamos, a un tipo como particularmente Felipe Solá, que le gusta poder caminar tranquilo. Qué pena que no le pudimos preguntar. A ver, ¿lo tenemos? Felipe, ¿estás por ahí?
Estoy.
Pensamos que te había perdido con
con
el halcón y esas cosas.
Sí, estaba pensando que al ver encontrarme con un halcón puede ser una mala señal para la selección de Estados Unidos, ¿no?
Es una interpretación. No quería dejar de preguntarte, y no podía, porque los oyentes también lo están esperando, respecto de lo que pasó con Daniel Scioli en estas últimas semanas, cómo lo interpeló el papá de Marcelo Salinas, el papá de Luca, el chiquito que de 13 años que mató a un ladrón, y todo lo que se habló sobre la política de seguridad de Scioli, que él sigue defendiendo, ¿no? Frente a las cifras que parecerían demostrar otra cosa, por lo menos no un logro. Acá fue muy crítico León Arlañán, y me interesaba después de Arlañán también tu opinión acerca de la gestión de Daniel Scioli en el área de seguridad.
Yo fui muy crítico en la campaña pasada con la gestión de Scioli, con los problemas de la provincia de Buenos Aires, y bueno, puedo decir que cuando se subió el gobierno de Scioli, que su primer ministro fue Tornelli, el actual fiscal, lo primero que hizo es ir derrumbando todo lo que habíamos hecho del 2004 en adelante. Lo veníamos haciendo en menor medida, pero más organizadamente del 2004 en adelante, o sea, casi 4 años de laburo, porque fue de comienzo del 2004, de abril del 2004, que eran decisiones de largo plazo, de mediano, corto y largo plazo sobre la policía. La reforma de la policía, la reforma de sus planes de estudio, el que concurrieran a la universidad en algunos casos, de los oficiales, la frecuencia del entrenamiento, el tratar de hacer de la policía una fuerza civil que está armada y preparada para custodiar a los civiles desarmados y no un ejército, tratar de romper la corporación, lo que se llamaba la familia policial, pero en el mal sentido de la palabra, el control de los comisarios desde arriba, los comisarios de comisaría, el control desde abajo, desde los foros de seguridad y muchísimas más medidas. Y además yo pude conseguir una ley de emergencia de seguridad y penitenciaria, con lo cual yo podía, con un sumario, dejar afuera preventivamente, con medio sueldo, pero sin el arma y sin la chapa, a cualquier policía que estuviera en duda, mientras instruía el sumario, él se podía defender, etcétera. De esa manera se fueron alrededor de 4.000 policías, la mayoría oficiales de alto rango.
Y Scioli asume y da marcha atrás, digamos, con lo que se
conoce con
la
todo.
Reforma.
¿Cómo dirías? Nombra un jefe de policía, nosotros no teníamos un jefe.
No tenían, pero ¿cómo dirías que dejó
la
Scioli?
La jefatura de la policía era un grupo de civiles que eran subsecretarios del ministerio y que operaban la jefatura, y arriba de ellos estaba Arlañán.
¿Cómo dirías que dejó Scioli, digamos, sintéticamente, si tuvieses que decir cómo o diagnosticar cómo dejó la provincia en materia de seguridad?
Yo creo que dejó la provincia mal en casi todo. En casi todo. El mayor éxito de Scioli en la provincia fue en la capacidad de aguantar las maldades que le hacían los Kirchner, que fue algo personal, esa capacidad de aguantar, que todo veían, y la capacidad de promocionarse con una pésima gestión, esa es la verdad, y así lo dije toda la campaña.
Felipe Solá, diputado nacional del Frente Renovador, volviendo de esta sesión, pero aprovechando por lo menos la madrugada de sol que está saliendo ya en Buenos Aires, muchísimas gracias por la comunicación, y por haber dejado el auto parado para charlar un ratito con nosotros. La gente tiene muchas ganas de saber qué fue lo que pasó en el día de ayer, así que muchas gracias. ¿Se volvió a cortar?
Acá estoy, pero se va la voz de ustedes. Gracias a ustedes por llamarme.
Te agradecía mucho la comunicación, Felipe. Muchas gracias.
Hasta luego.